Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, miércoles 12 del mes de Azar del año 1399 de la Hegira Solar, correspondiente al 2 de diciembre de 2020, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El Parlamento de Irán aprueba de forma abrumadora un proyecto de ley que busca contrarrestar las sanciones y que se considera la primera respuesta al asesinato de un alto científico nuclear. Las autoridades palestinas advierten que la tasa de infección de la COVID-19 en la Franja de Gaza está creciendo a un ritmo acelerado debido a las consecuencias del bloqueo israelí sobre el enclave costero. Y el presidente de Venezuela llama al pueblo a sellar una gran victoria con los votos de la conciencia en las elecciones parlamentarias de este domingo. ¿Qué tal? Le vamos a actualizar los principales titulares a estas horas. Comenzamos. La Asamblea Consultiva Islámica de Irán perfila contra medidas ante las sanciones de Estados Unidos tras años de incumplimiento occidental del acuerdo nuclear y también el reciente asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh.
El Parlamento iraní aprueba las líneas generales del proyecto de ley denominado Acción Estratégica para levantar las sanciones de Estados Unidos. La propuesta obtuvo una inmensa mayoría de 251 votos.
Desde hace varios años hemos visto a Irán cumplir con sus compromisos unilaterales bajo el Plan Integral de Acción Conjunta, pero las partes occidentales no se han adherido a sus compromisos ni han cumplido ninguno de ellos. En realidad, hoy la Asamblea Consultiva Islámica de Irán ha decidido poner fin a este camino unilateral. Por supuesto, en el plan existe una oportunidad para que Occidente cumpla con sus compromisos bajo el Programa Integral de Acción Conjunta.
De acuerdo con el artículo 6 del acuerdo, en caso de una no implementación total de las obligaciones de los países restantes, la no normalización de relaciones bancarias y la no eliminación de barreras a las exportaciones y ventas de petróleo de Irán, el gobierno iraní está obligado a detener la aplicación del protocolo adicional tras 2 meses de la adopción del mismo.
Esperamos que con esta decisión podamos levantar las sanciones y Occidente esté seguro de que si no cumple con sus obligaciones en el acuerdo nuclear, nosotros seguiremos con el plan de acción estratégica. Pero si Occidente cumple con sus obligaciones, es posible negociar de acuerdo con el artículo 7.
El plan también obliga a la Organización de la Energía Atómica de Irán a producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20%. y abastecer sin demora y plenamente las necesidades pacíficas de uranio enriquecido del país a un nivel superior al 20%.
Quiero decir que incluso podemos cumplir esta medida de activar el reactor de Arak en el lapso de 2 meses, aunque se ha dicho que el reactor en Arak está lleno de cemento. Como aclaró el jefe de la Organización de la Energía Atómica, es reactivable.
La aprobación del proyecto se produce días después del asesinato del prominente científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh en una operación terrorista registrada el viernes cerca de Teherán. Que vamos a ir con información de Mahdi Jalali, Span TV Noticias.
Irán promete dar una respuesta dolorosa tanto a los autores intelectuales como a los perpetradores del asesinato de su científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. La Unión Europea condenó también este asesinato tachándolo de un acto criminal.
Irán condena una vez más el asesinato de su científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. El portavoz de la Cancillería iraní prometió una venganza dolorosa. Said Khatibzadeh apuntó una vez más el dedo acusador a Israel para después explicar que el país está adoptando unas medidas a nivel internacional para perseguir este crimen organizado.
Los autores, los patrocinadores y los diseñadores del asesinato cobarde del mártir Mohsen Fakhrizadeh serán castigados sin duda. El gobierno y otros órganos de la República Islámica de Irán consideran necesaria y definitiva esta venganza.
La comunidad internacional también condena el ataque terrorista del pasado viernes en las afueras de Teherán. La Unión Europea lo calificó como un acto criminal. Advirtió que eso podría descarrilar el diálogo con Irán sobre el acuerdo nuclear.
Está claro que no va a ayudar. Está claro que quien sea que lo haya hecho está buscando una escalada del conflicto para complicar el camino para revitalizar el acuerdo nuclear con Irán. No creo que esta sea la manera de resolver los problemas. Creo que puede ser calificado como un acto criminal.
Previamente, muchos países, entre ellos Rusia y China, así como la ONU, condenaron el asesinato de Fakhrizadeh, el sexto científico iraní que cae víctima del terrorismo desde 2010. Silvia Calderón con información de Kamran Akbari, Span TV Noticias.
Las autoridades palestinas advierten que la tasa de infección de COVID-19 en la Franja de Gaza está creciendo a un ritmo acelerado debido a las consecuencias del bloqueo israelí sobre el sistema de salud del enclave costero. El titular de la Oficina de Medios de Hamas, Salama Maruf, denunció que Gaza sufre una alarmante escasez de medicamentos y equipo médico. Durante las 2 últimas semanas, la situación sanitaria se ha deteriorado en Gaza, con más de 21.000 casos constatados y 111 muertes, además de registrarse entre 700 y 800 nuevos casos diarios. El líder del partido azul y blanco, Benny Gantz, y socio del gabinete de coalición israelí, anuncia que no puede seguir apoyando al primer ministro Benjamin Netanyahu. El también ministro de Asuntos Militares israelí aseguró de que votará para disolver el parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Gantz acusó a Netanyahu de mentir al público y aseguró de que su gabinete era un asco. Señaló que Netanyahu es quien está provocando las elecciones anticipadas y que la no aprobación de los presupuestos generales que lleva postergándose 2 meses es un ataque terrorista. Los abogados del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, confían en que las demandas presentadas por el equipo legal del presidente Donald Trump en Georgia no podrán cambiar los resultados, mientras el estado de Georgia está a punto de finalizar el recuento pedido por los abogados de Trump. La campaña de Biden anticipa que el recuento confirmará su victoria. Los abogados del presidente saliente demandaron el recuento en Georgia diciendo que el fraude electoral empañó las elecciones. Este martes, el fiscal general estadounidense William Barr, hasta ahora firme aliado de Trump, descartó fraude electoral. Unas palabras que, según el líder de la minoría demócrata del Senado, podrían costarle a Barr su puesto.
Bueno, en respuesta al fiscal general Bill Barr, supongo que es el próximo en ser despedido, ya que ahora él también dice que no hay fraude. Trump parece despedir a cualquiera en ese sentido.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alentó al pueblo a sellar una gran victoria con los votos de la conciencia en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
Este reto. Y sé que el pueblo va a salir a votar y vamos a tener un gran triunfo de la revolución bolivariana, de la patria de Bolívar, de las fuerzas de Chávez. Sé que vamos a tener un gran triunfo, lo sé, así lo digo, así lo creo. Y por eso le digo. Venezuela.
Maduro cuestionó el desempeño de la oposición en la Asamblea Nacional durante 5 años. Sostuvo que Venezuela ha sufrido 5 años de horror, de complot, de conspiración y de fracaso para que los ciudadanos tengan conciencia de que fue un error elegir a la oposición y darle el poder de la Asamblea Nacional. El presidente también aseveró que las elecciones del 6 de diciembre serán históricas. Este martes, el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue citado al Congreso para dar testimonio sobre el caso Swing. Sin embargo, el exmandatario se acogió al derecho de guardar silencio. Tenemos los detalles en el siguiente reporte.
Martín Vizcarra en el Congreso de la República. Fue hace 3 semanas cuando el exmandatario conoció en la sede de este poder legislativo que ya no era el presidente del país. Sin embargo, la cita de este martes, a invitación de la Comisión de Fiscalización, se debió a las investigaciones en curso por el caso Swing.
Considerando que estamos dentro de una comisión investigadora y de acuerdo al artículo 88 del reglamento del Congreso, pasamos a sesión reservada.
El caso involucra las presuntas irregularidades en el proceso de contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura. La investigación fue la primera razón por la que los congresistas buscaron remover a Vizcarra. Pero en ese momento sobrevivió al juicio político. El expresidente asegura que el organismo carece de legalidad para preguntarle sobre el caso.
Que el órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas.
No ha respondido entonces en la comisión.
Por eso aquí hemos hecho uso de nuestro derecho constitucional y legal de guardar silencio, pero no, que es una prerrogativa que tiene todo ciudadano.
El exmandatario mencionó también que su destitución fue parte de una aventura golpista que mereció el rechazo de toda la población e incluso la crítica internacional.
Esta aventura golpista duró solamente 6 días, porque fue la propia población la que hizo revertir una decisión inconstitucional que se tomó. Entonces, hay esta contradicción entre una institución que respetamos y debemos respetar todos los peruanos, pero que está actualmente integrada por personas que ya han perdido legitimidad.
Para volver a la escena política, Vizcarra ha depositado sus esperanzas en los comicios generales de abril de 2021, donde considera postularse como cabeza de lista del partido de centro Somos Perú. Bahit Jodadadi, Ismantab Noticias.
El gobierno de Guatemala extiende el estado de emergencia por 30 días más en los 7 departamentos más golpeados por el paso del huracán Eta. El Ejecutivo asegura que la prórroga es necesaria debido a que casi 30 días después del desastre aún persiste la devastación que generó la tormenta tropical. Eta golpeó con fuerza al país centroamericano, provocando que más de 900.000 personas tuvieran que permanecer en refugios de emergencia, una situación agravada por la posterior llegada del huracán Iota que dejó cientos de poblaciones inundadas. La fecha límite de la fase de transición del Brexit se acerca mientras todavía aún no hay acuerdo comercial. Las negociaciones están estancadas desde hace meses y por ahora no hay ninguna señal de avance. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
Cuando falta menos de un mes para que el Reino Unido deje total y definitivamente de aplicar las regulaciones europeas, un alto funcionario británico asegura que aún existe la posibilidad de un Brexit turbulento sin acuerdo comercial. Según Michael Gove, el ministro que supervisa las conversaciones del Brexit para Londres, las conversaciones con la Unión Europea se han enredado por 3 temas.
La primera cuestión es la pesca. La Unión Europea todavía quiere tomar la mayor parte de los peces en nuestras aguas, lo cual no es justo, dado que nos vamos del bloque. El segundo punto es que el bloque quiere que todavía algunas de las reglas se hagan a su forma. Y luego, lo tercero es, ¿qué sucede si hay una disputa? La Unión Europea se reserva en este momento el derecho a no romper todo si hay algún tipo de disputa, sino a imponer una especie de restricciones penales y duras para nosotros, y no creemos que sea justo.
La postura europea parece bien dura en los diálogos. El presidente Emmanuel Macron dijo en la misma jornada que Francia estaba prestando especial atención a las negociaciones sobre las condiciones comerciales, en particular el tema de la pesca. El mandatario galo, que habló en rueda de prensa con el premier belga, advirtió que los intereses a largo plazo del país estaban en juego.
Sobre el Brexit, nuestra posición ha sido coherente. Un acuerdo debe permitir que la relación futura sea equilibrada y Francia no aceptará un acuerdo que no respete nuestros intereses a largo plazo.
El primer ministro belga, a su vez, reaccionó. De acuerdo a él, lo que se está viviendo entre los 27 y Londres se asemeja a un partido de fútbol de suma importancia.
Un acuerdo es importante, pero claro, no a toda costa. Mantener una situación económica justa entre la Unión Europea y el Reino Unido es claramente lo importante para nosotros, pero está claro que estamos en los últimos minutos de un partido de fútbol. Un gol decisivo es posible tanto en los últimos minutos como en los primeros minutos.
Si este 31 de diciembre las partes no alcanzan un acuerdo de libre comercio con que prescindir de barreras aduaneras, se producirá una ruptura brutal, lo que lleva a una montaña de trámites administrativos que amenazan con bloquear los puertos británicos, especialmente si las empresas no están listas. Silvia Calderón con información de Mohamed Reza Kelinian, Spantv Noticias.
Bien, y este año en Reino Unido unas 700.000 personas han caído ya en la pobreza, incluidos 120.000 niños debido a la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. Así lo reveló el periódico británico The Guardian, que continuó diciendo que la pandemia además elevará a más de 15 millones de personas el número total de pobres en el país europeo. Agregó que la cifra representa el 23% de la población total. La enfermedad ya ha dejado a más de 1.600.000 infectados y cerca de 60.000 muertos en el Reino Unido. Y un grupo de ONGs inicia una batalla contra la Royal Dutch Shell en un tribunal holandés. Esto como un intento histórico de obligar a la compañía de reducir drásticamente la producción de petróleo y gas. El tribunal ha planificado 4 días de audiencias para este caso en diciembre. En abril de 2019, 7 grupos de activistas, incluidos Greenpeace y Friends of the Earth, representaron una demanda en Países Bajos en nombre de más de 17.000 ciudadanos. Dicen que la petrolera está amenazando los derechos humanos mientras invierte miles de millones en la producción de combustibles fósiles. Exigen a Shell que reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero casi a la mitad para el año 2030 y a cero para 2050. Naciones Unidas pidió una cifra récord de 35.000 millones de dólares para enfrentar las consecuencias económicas causadas por la pandemia del coronavirus. Su secretario general, Antonio Guterres, detalló que la COVID-19, junto con los conflictos y el cambio climático, ha creado el mayor desafío humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. Así agregó que esa cantidad es necesaria para salvar las vidas de 160 millones de personas, de las cuales un gran por ciento sufre a causa de la pobreza generada por los efectos de la pandemia. El coronavirus ya ha dejado más de 63 millones de infectados y cerca de 1.500.000 muertos en todo el mundo. Y al cumplir 2 años frente a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende su gestión.
Se creó la Guardia Nacional, se canceló la condonación de impuestos, se garantizó la posibilidad de realizar consultas populares. Hemos ahorrado en 2 años 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal.
López Obrador dijo que los 100 compromisos que hizo al iniciar a su gobierno se han cumplido 97. El mandatario afirmó de que hay más seguridad en el país, agregó que el secuestro bajó en 2 años 29%, sin embargo precisó que los únicos delitos que se han incrementado son el homicidio doloso y también los feminicidios. El mandatario aseveró de que ya están sentadas las bases para la transformación de México. Un sondeo realizado por el diario Reforma indica que al término de noviembre el mandatario goza de una popularidad del 60% respecto del 56% que tenía en el mes de agosto. Y sigue la violencia en Colombia. Otro líder indígena fue asesinado en la zona rural del municipio de Suárez, en el norte del departamento del Cauca. El cuerpo de Romelio Ramos Cuetia fue encontrado con impactos de arma de fuego este lunes tras varios días desaparecido. Las autoridades indígenas locales asumieron la investigación de este crimen y aseguran que la situación humanitaria en los territorios del norte del Cauca sigue siendo crítica. Según denuncian, las amenazas e intimidaciones se materializan en los asesinatos en distintas comunidades. Ya suman 261 los líderes indígenas y defensores de derechos humanos asesinados en el país durante 2020. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevista sobre la actualidad política, el papel de la influencia del gobierno en la sombra de Estados Unidos, una clave para la vida. La radio español de Pars Today les agradece su preferencia. Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Nicolás Howard, sobre la causa palestina. La ONU marcó el 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Ese día, en 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución, la número 181, que partió Palestina en dos. Nicola, es mejor que le cedamos la posta para que nos ayude a aclarar qué es lo que pasó en el contexto histórico.
La Organización de Naciones Unidas, en el momento en que toma la resolución de partición de Palestina, que no tenía atribuciones legales para hacerlo, pero que sin embargo lo hizo, y lo hizo porque estaba presionada por Estados Unidos, todos los países europeos estaban obligados a hacer lo que Estados Unidos le decía, producto del Plan Marshall, para reconstruir esos países después de terminada la guerra. América Latina, que estaba tremendamente empobrecida, producto de esa misma guerra, fue presionada por Estados Unidos para que votaran por la creación del Estado demoníaco, el Estado sionista. De modo que la Nación Unida, desde su origen, ha perdido toda credibilidad desde el punto de vista ético, moral y de libertad, porque no tiene libertad. Hasta el día de hoy ahí influye terminantemente Estados Unidos y las potencias occidentales. Por lo tanto, las Naciones Unidas no solo han actuado en forma hipócrita, sino que a sabiendas que están cometiendo una tremenda injusticia, han continuado manteniendo la injusticia. No sacan nada con declarar el Día Internacional de Solidaridad con Palestina si ellos son los primeros culpables que ni siquiera hacen que el Estado demoníaco cumpla con las resoluciones que ellos mismos decretan. De modo que la Nación Unida sirve absolutamente para nada. Solo sirve para que los pueblos débiles del tercer mundo obedezcan los dictados del imperialismo y sus secuaces occidentales. La Nación Unida no tiene categoría ni calidad moral ni ética. No debe inmiscuirse más en el tema porque no tiene capacidad para hacerlo. La Nación Unida puede sacar bibliotecas enteras de declaraciones con respecto al pueblo palestino, pero si Estados Unidos e Israel no quieren cumplir, no van a cumplir ninguna y nadie va a hacer absolutamente nada, ningún país. Por lo tanto, la libertad del pueblo palestino y la recuperación de sus derechos nacionales depende única y exclusivamente del pueblo palestino. Ni siquiera los pueblos árabes. Los pueblos árabes, en este momento presionados por Estados Unidos, se encuentran reconociendo al Estado de Israel, normalizando sus relaciones que mantenían ocultas, sus traiciones que mantenían ocultas durante años, las están regulando, regularizando, normalizando. Pero que las tenían en secreto, las tenían hasta el día de hoy.
Ahora, ¿cómo ve usted ese día?
Este día lo veo como el día de la hipocresía mundial. Eso es. Es el día de la hipocresía mundial, de la mentira. Los pueblos sí solidarizan con Palestina, pero los gobiernos, la mayoría atados a un cordón umbilical con Estados Unidos y con Israel, simplemente actúan como grandes hipócritas y mercenarios de la justicia.
Actualmente, Nicolás, ¿cuál es la situación de Palestina? ¿Avanza hacia la obtención de sus derechos?
Yo creo que la gran problemática que tiene el pueblo palestino es la Autoridad Nacional Palestina, que si bien es cierto, verbalmente critica la normalización con el Estado de Israel que hacen algunos sus ministros, ellos acaban de normalizar las relaciones con Israel. Volvieron a los acuerdos de seguridad, volvieron a los acuerdos en generales, porque Israel les entregó 750 millones de dólares de impuestos que tenían ellos guardados. ¿Qué significa eso? Que para la Autoridad Nacional Palestina, la dignidad del pueblo palestino, los derechos nacionales, tienen precio. La Autoridad Nacional Palestina le ha hecho un daño gigantesco al pueblo palestino. Deben renunciar, deben irse. Han sido los peores gobernantes o dirigentes que pudo haber tenido el pueblo palestino en su historia. Han bordado la traición. Los acuerdos de seguridad con Palestina es un acto de traición. Eso es. Es un acto donde la policía palestina y los servicios de inteligencia palestinos se ponen al servicio del Estado sionista para denunciar a sus propios compatriotas. Eso es un acto de traición. La Autoridad Nacional Palestina ha retrasado la lucha del pueblo palestino en décadas. Son los culpables de la actual situación de Palestina. Y Estados Unidos, con los europeos, con Israel, ven muy cómodo tener a la Autoridad Nacional Palestina administrándoles la ocupación, porque además les sale barato. No tiene que gastar el Estado sionista en toda esa población, porque lo hace la Autoridad Nacional Palestina con dineros que vienen de todas partes del mundo. Por esa razón, la Autoridad Nacional Palestina es funcional a la educación, a la ocupación, administra la ocupación, le abarata los costos de la ocupación al Estado sionista, retarda la lucha del pueblo palestino, ha transformado al pueblo palestino en un pueblo de clientes, ha transformado al pueblo palestino en un pueblo de deudores. Le han dado tarjetas de crédito y los han metido a los malls y los han endeudado y le han quitado los fusiles de la mano. El pueblo palestino está pasando por una etapa muy difícil y que el pueblo palestino tiene que sacudirse de la Autoridad Nacional Palestina. Ese es el peor escollo, la peor barrera que hay en este momento para la lucha y liberación nacional del pueblo palestino.
Agradecemos como siempre la participación del analista de temas políticos Nicola Hadwat. Esta vez nos ha hablado sobre la causa palestina. Muchísimas gracias, Nicola.
Agradezco la pregunta y bueno, muchas gracias.
Por mi parte, yo Nancy Lo me despido, estimados oyentes, hasta una próxima emisión. Gracias por estar siempre con nosotros. El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Parts Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. Gobierno en la sombra es un programa de 6 partes basado en la investigación titulada El papel y la influencia del gobierno secreto en Estados Unidos y elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el programa de hoy vamos a continuar los espacios anteriores en el que abordamos la evolución del concepto del poder en la sombra y no electo en la estructura de la gobernación estadounidense. También vimos los elementos y componentes de la burocracia y los elementos que forman parte de la estructura del Estado de Estados Unidos y la posición del Estado oculto dentro de esta estructura. En este episodio analizaremos el papel complejo y multifacético del gobierno oculto en las elecciones estadounidenses. Al respecto, estimados oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irid.ir o al número de teléfono 00 98 21 22 16 29 12. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Parts Today Spanish. La inesperada presencia y la victoria de Donald Trump, una figura controvertida y empresarial no tan famosa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y sus amplias repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, brindó una buena oportunidad para extender y abordar el tema del Estado oculto y su rol e influencia multifacéticos desde los círculos políticos y académicos en la sociedad y los medios de comunicación estadounidenses. En primer lugar, los ataques relativamente destructivos del candidato republicano Donald Trump a sus rivales de su mismo partido, es decir, el republicano, durante las elecciones dentro del partido, y luego sus duros y humillantes ataques a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, revelaron más que antes una imagen clara de la organización política o la parte interna de la gobernación del Estado oculto al público.
Donald Trump, que no era muy conocido dentro de su partido porque básicamente no era una figura política, ingresó a la carrera republicana en el verano de 2015 mientras destacadas figuras republicanas consideraban casi segura su victoria en esa etapa de las elecciones. Jeb Bush, hijo del 41 número presidente de Estados Unidos y hermano del 43 número presidente de Estados Unidos, con un historial de gobernar Florida, estaba en el centro de atención, y otros 2 senadores, Ted Cruz y Marco Rubio, también competían para presentarse como la élite política o lo que se conocía como la figura de la organización política. Incluso unas pocas semanas después del inicio de la campaña del partido rival, cuando se intensificaba la campaña de las primarias dentro del Partido Demócrata, parecía que los líderes republicanos finalmente llegaron a un consenso sobre elegir a uno de estos tres, especialmente a Jeb Bush, que había entrado a esas elecciones con un respaldo financiero y una credibilidad significativos. Es decir, pertenecía a una de las familias políticas más destacadas de Estados Unidos. En el Partido Demócrata, que contaba con el apoyo de la Casa Blanca, dado que gobernaba Barack Obama, la victoria de Hillary Clinton era casi segura, no solo en las elecciones dentro del partido, sino también en las presidenciales. Ya que Hillary Clinton, con una historia de 8 años como primera dama durante la presidencia de su esposo Bill Clinton, 8 años como senadora del estado de Nueva York y 4 años como secretaria de Estado de Estados Unidos en la administración Obama, era considerada un símbolo de la continuación de la gobernación de la llamada organización política ante cualquier otro candidato, tanto demócrata o republicano, en las elecciones de 2016. Sin embargo, una elección que parecía iba a ser ganada por una de las figuras de élite de la política estadounidense, como el republicano Jeb Bush o la demócrata Hillary Clinton, con la llegada de Donald Trump y la demostración del poder de los marginados políticos, se convirtió en un campo de batalla para usar la fuerza contra el establecimiento político o la parte intergubernamental del Estado oculto. De hecho, dirigir las demandas antiorganizativas de los votantes estadounidenses recayó sobre alguien que en sí mismo era un símbolo de Estado oculto y, para ser más precisos, en su sector financiero comercial.
Con una riqueza de más de 3,000 millones de dólares y un enorme imperio financiero llamado Organización Trump, al ingresar al campo de la competencia intrapartidista republicana para las elecciones presidenciales de 2016, Trump se hizo famoso como el candidato presidencial más rico en la historia del país norteño. Antes de ingresar a la Casa Blanca a principios de 2017, Trump no era una figura política, sino una marca bien conocida en Wall Street y un componente del sector financiero comercial del Estado oculto en Estados Unidos. Además, era considerado una de las figuras más famosas del mundo de los medios de comunicación en el país norteamericano. Sin lugar a dudas, muchos analistas atribuyen la sorpresa de la victoria de Trump, una estrella republicana recién nacida en las elecciones presidenciales de 2016, a su experiencia empresarial personal que le permitió comprender las principales demandas de los votantes estadounidenses, como la lucha contra la corrupción y la necesidad de aumentar el empleo, la prosperidad económica. Entonces, con esas consignas populistas y aprovechándose de esa ola de demandas, finalmente pudo ingresar a la Casa Blanca. Sin embargo, el factor más importante que hizo que Donald Trump superara a políticos veteranos como Hillary Clinton, Jeb Bush, Ted Cruz y Marco Rubio, y en particular la repetida supremacía del voto electoral al voto popular, además de convertir el resultado de las elecciones de 2016 en una gran sorpresa, fue que una parte de la organización del Estado oculto tomó el liderazgo del movimiento populista contra otra parte de la misma organización en Estados Unidos. Con consignas como combatir la corrupción en Washington y Estados Unidos primero, esta parte logró ganarse el apoyo de grupos de personas insatisfechas con los problemas económicos y de los militares cansados de las guerras extranjeras de Estados Unidos, y con el apoyo de estos estableció una nueva forma de gobierno válido por el Estado oculto. Algunas de las declaraciones de campaña de Trump se refirieron claramente a los cambios en las tácticas y políticas del Estado oculto. Por ejemplo, en un mitin en Florida dijo: «Nuestro movimiento es para reemplazar a un régimen fallido y corrupto. Cuando hablo de corrupto, me refiero a que es completamente corrupto. El sistema político será reemplazado por el nuevo gobierno y usted, el pueblo estadounidense, tomará el control de eso. Este sistema político comete todo tipo de mentiras para mantener su credibilidad y poder, y son ustedes, el pueblo, quienes pagan el precio. El sistema que gobierna en Washington y los medios y las compañías financieras que lo respaldan existen por una sola razón, es decir, protegerse a sí mismos y enriquecerse», dijo Trump.
Entonces Trump, que había crecido en los círculos de riqueza y poder de Wall Street, que no temía ni siquiera mostrar el lujo extremo y la corrupción moral en su vida, con lemas como pan, trabajo y prestigio, en medio de una tormenta propagandística populista y de masas anti-sistema lanzada por sus simpatizantes, pudo lograr la victoria en 2016. Para millones de estadounidenses pobres, sin trabajo, vivienda ni seguro médico, hartos de las olas de inmigrantes ilegales, consignas como Make America Great Again, convertir a Estados Unidos en nación grande de nuevo, y America First, Estados Unidos primero, eran tan atractivos que quedó marginalizada la dependencia del orador del Estado oculto y su involucración en todo tipo de corrupción financiera y moral. De hecho, mientras el mismo Trump ingresó al campo electoral desde los orígenes del Estado oculto y su corrupta organización política y comercial, para controlar el descontento y las protestas del pueblo, correó lemas más fuertes contra el sistema gobernante de Estados Unidos. Llamó a los musulmanes enfermos mentales y terroristas, tildó de corrupta a la gobernación política, cuestionó la legitimidad e integridad de las elecciones, acusó al gobierno de turno de crear el grupo terrorista Daesh, llamó a los medios de comunicación enemigos de la nación y presentó a los partidos como pensionados de los ricos.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto:
«Si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella».
El imán Bager, que la paz de Dios sea con él, dice:
«El Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces: «Cuida a tu madre, y la tercera vez le aconsejó, cuida a tu padre.
El imán Baguer agregó,
pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
el derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu Padre. Pues por ello da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
es necesario obedecer a tu Padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en 4 ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
existen 4 cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.